Imaginemos por un segundo que las llaves maestras de los registros médicos de todos los hospitales de un país, los motores informáticos de su recaudación de impuestos y hasta los interruptores de su red eléctrica no están guardados en una bóveda de máxima seguridad nacional.
Sería lo lógico, ¿no?
Claro, sería lo lógico. Pero imaginemos que esas llaves las lleva en el bolsillo una corporación tecnológica con sede a, no sé, 10.000 kilómetros de distancia. Totalmente sujeta a leyes y tribunales extranjeros.
¡Uf! Suena a un escenario de ciencia ficción distópica, totalmente.
Tal cual. Pero, según el documento que vamos a analizar en nuestra exploración de hoy, esa es exactamente la arquitectura técnica sobre la cual operan nuestros estados en la actualidad.
Es una realidad bastante cruda.
Sí, y hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante. Es la declaración del Consejo Asesor número 1. Este es un reporte, digamos, muy urgente y exhaustivo elaborado por el LITAD.
El Laboratorio de Innovación y Tecnologías Aplicadas al Trabajo, exacto.
Ese mismo. Junto a la Asociación Gremial de Computación de Argentina. Y para quienes nos escuchan, la misión de este análisis profundo es desglosar el estado real de la soberanía digital nacional, entender los mecanismos de esto que el texto llama tecnocesarismo y explorar cómo recuperar el control tecnológico es en el fondo la clave para encender el motor productivo y laboral del país.
Y me parece fundamental, para empezar a poner las cartas sobre la mesa, entender que los datos dejaron de ser una abstracción informática hace muchísimo tiempo.
Ajá, no es algo en el aire.
Exacto. O sea, no estamos hablando de archivos flotando mágicamente en una nube invisible. Los datos son infraestructuras físicas masivas. Consumen una cantidad de energía brutal, requieren cables submarinos enormes y, lo más importante, constituyen el recurso geopolítico más crítico del siglo XXI.
Totalmente.
Quien procesa esa información tiene el poder real de definir la viabilidad económica de una nación entera. No es exageración.
A ver, analicemos esto con cuidado porque el documento hace un planteo histórico que me pareció muy agudo. Sobre cómo se da esta dependencia, digo. Porque históricamente, el modelo económico de América Latina y de Argentina en particular se basó en el extractivismo físico.
Claro, el modelo agroexportador clásico.
Exacto. Se extraía soja, minerales, litio, petróleo, se exportaba esa materia prima en bruto y el país terminaba importando productos manufacturados, que obviamente eran muchísimo más caros.
Y el informe plantea que hoy enfrentamos exactamente la misma dinámica.
Sí, pero con un extractivismo de datos. Y acá quiero preguntarte, ¿cómo funciona exactamente este mecanismo? Porque a simple vista, para un usuario común, parece que usar una red social o un servicio de nube pública del Estado es gratis, o bueno, al menos inofensivo.
Es que el mecanismo es fascinante y a la vez bastante perverso, digamos. Funciona a través de una succión que es constante y totalmente silenciosa.
¿Silenciosa?
Sí, pensá en esto. Cada transacción que hace el Estado, cada movimiento en el sistema de transporte público, cada registro en una escuela pública genera información en bruto.
Montones de información diaria.
Millones de datos por segundo. Las grandes plataformas y los proveedores de nube globales capturan todo ese volumen inmenso de datos, los trasladan a centros de procesamiento que, casualmente, están fuera de la región.
Claro, se los llevan.
Y allí, en el exterior, utilizan unas granjas de servidores con una capacidad de cómputo colosal para entrenar sus propios algoritmos y modelos predictivos de inteligencia artificial. Y ahí está el valor agregado.
O sea, se llevan la soja digital, digamos.
Tal cual. Y luego esas mismas corporaciones le venden al Estado y a las empresas locales el acceso a esas herramientas tecnológicas ya empaquetadas.
En forma de licencias, me imagino.
Exacto. Licencias o interfaces de programación, las famosas APIs. O sea, extraen nuestra materia prima gratis y nos venden el producto terminado a precio dólar.
¡Wow! Y ahí es donde entra este concepto tan particular que introduce LITAD en el texto. El tecnocesarismo.
Un término fortísimo.
Sí. Y el texto dice, cito literalmente, el tecnocesarismo no reemplaza al Estado por la fuerza, lo hace prescindible por dependencia. Fin de la cita.
Es una síntesis perfecta del problema.
Pero a ver, quiero hacer de abogado del diablo un poco acá y presionar sobre esto. En el mundo corporativo privado a eso simplemente se le llama tercerización.
Claro, optimización de recursos.
Claro. Si una empresa extranjera tiene una infraestructura de servidores que es 1000 veces más rápida y barata que la que podría construir un ministerio local acá, ¿por qué debería importarle al Estado delegar esa función puramente técnica?
Es una excelente pregunta. Pero la respuesta es que el Estado, a ver, no es una empresa buscando optimizar un balance financiero trimestral. El Estado tiene una obligación superior.
¿Cuál sería?
Debe garantizar la continuidad de la nación ante cualquier crisis. Históricamente, el Estado moderno se consolidó monopolizando ciertas funciones que son indelegables: emitir moneda, garantizar las vías de comunicación, registrar la identidad de las personas.
Sí, las bases de la soberanía.
Exacto. Lo que el tecnocesarismo logra es una transferencia silenciosa de ese poder infraestructural a actores privados globales. Si hay un conflicto comercial, una sanción internacional o, mira, un simple cambio en los términos de servicio de una corporación extranjera.
Y te apagan el sistema.
Te pueden apagar el sistema de aduanas de un país o bloquear el acceso a todas las historias clínicas de la población. Si pasa eso, el Estado ya no es soberano.
Se convierte en un rehén, básicamente.
En un administrador que es rehén de las decisiones de un directorio corporativo extranjero que ni siquiera sabe dónde queda el país en el mapa.
Es una vulnerabilidad enorme, si lo pensamos así. Pero, para entender cómo se materializa ese riesgo real, creo que necesitamos desarmar la arquitectura técnica por dentro, como hace el documento.
Sí, porque solemos hablar del Internet o la nube como si fueran nubes de algodón en el cielo.
Claro, conceptos homogéneos y etéreos. Pero el documento es muy preciso. Divide esta infraestructura pública digital en tres capas bien marcadas. Y la primera capa es estrictamente física. Los fierros, la conectividad, los cables.
Exactamente. La base de absolutamente todo es la infraestructura de telecomunicaciones, la fibra óptica. En este aspecto en particular, el informe reconoce que Argentina tiene una base interesante.
Sí, mencionan inversiones históricas.
Claro, sobre todo a través de la Red Federal de Fibra Óptica, la REFEFO. O sea, aunque hay deudas pendientes innegables en barrios populares y en zonas rurales del interior, existe un tendido físico que permite cierta autonomía a nivel local.
O sea, los cables los tenemos, más o menos.
Sí, pero el verdadero cuello de botella, la dependencia estructural más grave, ocurre en la segunda capa.
Que sería el procesamiento y almacenamiento.
Exacto, los famosos data centers.
Estamos hablando de los servidores físicos inmensos donde realmente viven los datos del Estado. Y acá, según el texto, sabemos que la inmensa mayoría de esa información está alojada en nubes comerciales gigantes.
Amazon Web Services, Azure de Microsoft, Google Cloud.
Todas empresas de afuera. Ahora, desde el punto de vista puramente técnico y financiero, ¿cuál es la trampa de esta dependencia en la segunda capa? Porque, digamos, no es simplemente que los servidores estén ubicados en otro país y ya está.
No, ojalá fuera solo una cuestión geográfica. Hay dos trampas fundamentales en este esquema. Una económica y otra legal.
Empecemos por la económica, a ver.
La económica se basa en lo que se conoce como tarifas de salida o egress fees en inglés. El modelo de negocio de estas grandes nubes está diseñado para que subir datos a sus plataformas sea muy barato o a veces casi gratis.
Te invitan a entrar fácil.
Te abren la puerta. Pero extraer esos datos de sus ecosistemas para llevarlos a otro proveedor, o peor, para repatriarlos a servidores nacionales, tiene unos costos prohibitivos.
Wow.
Es literalmente un secuestro comercial de facto. Te quedas atrapado por el costo de salida.
Entiendo. Y la segunda trampa, la legal.
Esa es mucho más alarmante para un Estado. Son leyes extranjeras, como el Cloud Act en Estados Unidos, por ejemplo.
¿Qué hace esa ley exactamente?
Básicamente, obliga a las empresas tecnológicas estadounidenses a entregar los datos que alojan a sus autoridades de inteligencia y justicia, sin importar en qué parte del mundo estén físicamente los servidores.
A ver si entiendo bien. Eso significa que si el Estado argentino guarda sus datos ministeriales confidenciales en una nube de una empresa con sede en Estados Unidos,
¿sí?,
un juez en Washington podría teóricamente exigir acceso a esa información sin pedirle permiso a Argentina.
Perfectamente. Eso anula por completo cualquier pretensión de confidencialidad o soberanía nacional. El dato deja de ser tuyo.
Extremando.
Y eso nos lleva directo a la tercera capa, que agrava todo el panorama, que son las plataformas, los sistemas operativos y los modelos fundacionales de inteligencia artificial.
que es la capa de mayor asimetría hoy en día.
Totalmente. Si no controlas el sistema operativo ni el algoritmo que procesa tu propia información, dependes de cajas negras comerciales. No sabes qué hacen con tus datos adentro.
Pero acá déjame plantearte un contraejemplo que el mismo documento menciona y que me dejó pensando bastante. El caso de Ucrania en 2022.
Ah, sí, el inicio del conflicto.
Claro. Cuando estalla el conflicto, los misiles empiezan a destruir la infraestructura física ucraniana, los servidores gubernamentales. Y el gobierno logra mantener el estado operativo porque migra frenéticamente, en cuestión de días, todas sus bases de datos a las nubes de las grandes tecnologías occidentales.
Sí, una migración masiva a Amazon y Microsoft.
A simple vista, para cualquier observador, eso es un triunfo espectacular del sector privado salvando a un estado en pleno colapso. O sea, la nube privada lo salvó.
A leer. Fue un triunfo operativo inmediable para la supervivencia a cortísimo plazo. Sí, eso no se discute. Pero el análisis estratégico que hace el Consejo Asesor en el documento es que, geopolíticamente hablando, fue la demostración definitiva de la vulnerabilidad de un Estado moderno.
¿Por qué?
Porque la resiliencia de Ucrania, su capacidad de seguir funcionando, dejó de depender de sus propias capacidades soberanas. Pasó a depender exclusivamente de la voluntad, la caridad, o seamos realistas, los intereses alineados de corporaciones extranjeras.
Claro, y de los gobiernos detrás de esas corporaciones.
Exacto. ¿Qué pasaría si esas empresas de repente decidieran que ya no es rentable sostener ese servicio gratuito o subsidiado?
¿Se apaga el país?
¿O si sus países de origen decidieran cambiar su postura diplomática? El Estado se apaga, literalmente. Esa es la definición misma de carecer de una infraestructura pública digital soberana, que es exactamente lo que propone construir este documento.
Entiendo el punto de la soberanía, es innegable. Pero seamos muy pragmáticos un segundo. Quienes nos escuchan deben estar pensando en la realidad económica. Los países de América Latina tienen presupuestos públicos que, a ver, a menudo, no alcanzan para insumos básicos en hospitales.
Es una realidad dura, sí.
Entonces, ¿cómo se supone que un Estado latinoamericano compita construyendo centros de datos y comprando agrupaciones de procesadores gráficos carísimos para igualar las inversiones de miles de millones de dólares que hacen estas tecnológicas gigantes?
No, claro. Competir mano a mano es imposible.
¿No es una receta para terminar teniendo servicios públicos lentos, obsoletos y que se caen todo el tiempo?
Es que esa es una de las críticas más habituales al concepto de soberanía digital. Y sería una crítica válida si pensamos que el objetivo del Estado es replicar comercialmente a un gigante corporativo como Google.
Que no es la idea, entiendo.
Para nada. El documento del ITAD aclara muy bien que no se trata de crear un clon estatal de Amazon Web Services. Sería absurdo.
¿Y de qué se trata entonces?
Se trata de identificar cuáles son los datos verdaderamente críticos para la nación. La salud pública, el sistema financiero, los registros biométricos de los ciudadanos, la defensa.
Lo esencial, digamos.
Exacto. Y garantizar que esa fracción específica, la crítica, se procese en servidores auditables con estándares de seguridad de código abierto y bajo jurisdicción estrictamente nacional.
¿Y el resto de las cosas menos importantes qué pasa?
Para todo lo demás, para datos públicos no sensibles o comunicación general, puede haber esquemas híbridos usando la nube comercial. No es necesario aislarse del mundo.
Es tener opciones.
Es necesario tener una alternativa real de control sobre los recursos que son estratégicos para el país.
Claro, clarísimo. Ahora, tener los fierros, tener los servidores acá en el país, no sirve de mucho si las leyes que regulan cómo se mueve esa información tienen baches por todos lados.
Uy, ¿el tema normativo?
Sí. El documento entra en lo que me parece un laberinto normativo fascinante. Menciona que la principal ley que regula la protección de datos personales en Argentina es del año 2000.
La ley 25.326. Sí.
Año 2000. Pensemos cómo era Internet en el año 2000.
Nos conectábamos por teléfono fijo y hacía ruido el módem. Se redactó cuando el concepto de Internet masivo apenas empezaba. Esto fue mucho antes del surgimiento de redes sociales, no existían los teléfonos inteligentes, y ni hablar de la inteligencia artificial generativa de hoy.
¿Era otro planeta?
Es un marco legal que fue diseñado con buena intención en su momento, pero para proteger información muy individualizada. Como, por ejemplo, evitar que alguien publique tu dirección particular en una guía telefónica.
Claro, proteger al individuo, pero hoy el negocio es otro.
Totalmente. Hoy, el modelo de negocio extractivo de las tecnológicas no busca identificar individuos con nombre y apellido, busca patrones masivos de comportamiento.
Buscan saber cómo se mueve una ciudad entera a las 8 de la mañana, cómo consume ese barrio, cómo reacciona a la inflación, y para eso usan el famoso scraping o el raspado automático de datos a gran escala.
Exactamente.
Pero mi duda es, ¿cómo logra el sector privado extranjero extraer esta cantidad industrial de datos públicos de manera completamente legal hoy en día, si se supone que el Estado los custodia?
Es una mezcla de cosas. Se aprovechan de la fragmentación institucional del propio Estado y también de ciertos vacíos legales que se encubren en conceptos como la ciencia abierta.
A ver, dame un ejemplo concreto de eso.
Te doy uno muy claro. El Estado genera datos, pero los genera en silos que están totalmente desconectados entre sí.
Cada ministerio por su lado.
Tal cual. Las provincias tienen bases de datos de educación. El gobierno nacional maneja las bases de impuestos. Las obras sociales tienen historiales médicos. Y ninguno de estos sistemas dialoga bien con el otro.
Un desorden.
Pero las plataformas globales desarrollan aplicaciones de salud o de movilidad gratuitas que los ciudadanos usan todos los días. Y así logran consolidar toda esa información que el Estado tiene fragmentada directamente en los servidores corporativos.
Ah, ellos hacen el trabajo de unificarla para su propio beneficio.
Y no solo eso. Muchas de estas empresas utilizan inmensos repositorios de datos que el propio Estado libera públicamente, bajo licencias permisivas, pensando en la transparencia gubernamental.
¿Datos abiertos?
Sí, y las empresas los succionan masivamente con sus algoritmos para entrenar sus modelos fundacionales de inteligencia artificial. Y no pagan un solo centavo por esa materia prima que les dimos gratis.
¡Wow! Vuelvo a ser de abogado del diablo nuevamente acá. Si el Estado detecta esta succión masiva de datos y dice, bueno, vamos a cerrar las compuertas. Redactan una ley draconiana que prohíba sacar un solo dato público del ecosistema cerrado del gobierno.
Una especie de muralla digital.
Claro, pero ¿no asfixiamos con eso a nuestro propio sector tecnológico local? Porque, a ver, hay miles de desarrolladores independientes, pequeñas startups argentinas, universidades, que realmente necesitan esos datos públicos para investigar y crear herramientas útiles para la sociedad.
Es un dilema excelente y me encanta que lo traigas porque el documento del ITAD lo resuelve de una manera muy inteligente. Introducen el concepto de licencias inteligentes.
A ver, ¿cómo es eso?
El diagnóstico no propone volver al secretismo de Estado de los años 70. Para nada. Los datos públicos deben seguir siendo abiertos para el escrutinio de la ciudadanía, para la transparencia y para fomentar la innovación de nuestras universidades, cooperativas de software y pymes.
O sea, ¿siguen siendo abiertos?
Sí, pero deben estar protegidos por licencias de uso que prohíban explícitamente su explotación comercial y monopólica por parte de actores externos o grandes corporaciones de inteligencia artificial.
O sea, frenar a los que buscan concentrar el mercado.
Exacto.
Es decir, es como tener un parque público en la ciudad. Está abierto para que los vecinos del barrio vayan a hacer un picnic, jueguen al fútbol, lo que sea. Pero está prohibido que venga una megacorporación agrícola, meta excavadoras, se lleve toda la tierra del parque en camiones a otro país y luego te cobre la entrada a un nuevo jardín privado que construyeron con la tierra de tu propio parque.
Me parece una metáfora hiper ilustrativa. Es exactamente así. El objetivo de la gobernanza de datos soberana no es esconder el dato, es proteger el activo original y asegurar que el inmenso valor derivado de ese activo beneficie a quien lo produjo.
A la sociedad argentina.
Y esto nos conecta directamente con el punto neurálgico del documento, que para mí quizás es el más revelador de todos.
Te escucho.
Que la soberanía digital no es una cuestión meramente administrativa o un problema técnico de los ingenieros de sistemas. Es el corazón mismo del modelo económico y laboral del país hacia el futuro.
Y aquí es donde se pone muy interesante el análisis, porque pasamos de hablar de servidores, cables y leyes aburridas, a hablar del impacto real en el trabajo, de la producción nacional y, en definitiva, de los sueldos.
Totalmente.
El documento utiliza un término de la investigadora Cecilia Ricap, que citan ahí, que es el proteccionismo digital inteligente. Y propone que el Estado deje de ser un consumidor bobo con la billetera abierta frente a las grandes tecnológicas.
Es una definición fuerte.
¿Cómo funciona este proteccionismo digital inteligente en la práctica del día a día, por ejemplo, en las compras públicas?
Bueno, pensemos en cómo funciona hoy en día sin ese proteccionismo. Un ministerio de repente necesita actualizar su sistema de gestión interna o su plataforma de análisis de datos presupuestarios.
Lanza una licitación pública.
Lanza una licitación y casi siempre termina comprando licencias millonarias empaquetadas a una firma multinacional. Ese dinero, que no nos olvidemos que son fondos públicos de los impuestos, sale automáticamente del país en forma de pago por licencias en dólares.
Fuga de divisas directa.
Directa. Y además, el Estado se asegura un producto que funciona así, pero queda totalmente atrapado en un formato propietario de esa empresa, el famoso vendor lock-in. Quedas atado al proveedor para siempre.
¿Y qué propone el proteccionismo digital inteligente frente a eso?
Propone que el Estado utilice ese fenomenal poder de compra pública que tiene, porque el Estado es el mayor comprador en cualquier economía, como un motor industrial.
Usar la plata del Estado para mover la industria.
Exacto. En lugar de girar millones de dólares al exterior por licencias cerradas, que destine ese mismo presupuesto a financiar a un consorcio local, formado por universidades públicas, cooperativas de software y pequeñas empresas tecnológicas nacionales.
Pymes argentinas.
Sí, para que desarrollen ellos una solución equivalente, a medida del Estado, de código abierto y auditable.
El impacto económico de ese mecanismo tiene que ser expansivo, porque el país ya cuenta con un nivel altísimo de trabajadores informáticos.
Es reconocido mundialmente nuestro talento.
Exacto. Tienen el talento formado por la universidad pública. Si retenemos toda esa cadena de valor localmente, desde la recolección del dato bruto, el diseño de la arquitectura del software, hasta la implementación final en el ministerio, el efecto multiplicador en la economía real es enorme.
Es gigantesco.
Se frena esa fuga de divisas que mencionabas, que es un dolor de cabeza crónico en toda la región, y se inyecta ese capital directamente en la creación de empleo hipercalificado local. Básicamente, se convierte al gasto público en inversión industrial.
Precisamente. Por eso decimos que la industrialización digital es la única respuesta viable al extractivismo de datos.
Claro. O industrializas o te extraen.
Si los datos son la materia prima, el algoritmo es la fábrica que los procesa, y si la fábrica está construida en el extranjero, nos perdemos el valor agregado. Y es en el valor agregado donde están los salarios altos, el desarrollo tecnológico y el crecimiento sostenido.
Es brillante planteado así. Pero aquí creo que el análisis aterriza en una realidad insoslayable y un poco dura. Hacer frente a este desafío estructural en soledad es, digamos, prácticamente imposible para un país del tamaño y la economía de Argentina.
Sí, no podemos ser ingenuos en esto.
Claro, es un problema de escala global. Por más talento local que tengas, competir contra monopolios tecnológicos que tienen una capitalización de mercado que es superior al Producto Bruto Interno de varias naciones sumadas, bueno, requiere una envergadura que ningún país latinoamericano posee por sí mismo hoy.
Ni Argentina, ni siquiera Brasil por sí solo.
Por eso me parece clave que el texto introduzca el concepto del escudo regional.
Así es. Es que América Latina es el espacio natural, y te diría que obligatorio, para construir soberanía compartida. Ningún país tiene la masa crítica de usuarios, el poder de compra unificado o el peso diplomático suficiente para sentar a negociar a estas plataformas globales en términos de igualdad.
Te pasan por encima.
Literalmente. Pero si coordinas acciones conjuntas con Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, el escenario geopolítico cambia por completo. Ya no sos un mercadito, sos una región estratégica.
Un bloque de cientos de millones de personas.
Tal cual. Por eso el documento del ITAT delinea 5 ejes muy concretos para avanzar en esta integración regional. Y uno de los que me parece más urgentes es la regulación coordinada de plataformas, específicamente para evitar el arbitraje jurisdiccional.
A ver, detengámonos un segundo en ese concepto tan técnico. ¿Cómo opera exactamente ese arbitraje jurisdiccional en la práctica? ¿Y por qué se necesita un bloque regional para frenarlo?
El arbitraje jurisdiccional es una táctica clásica de las corporaciones transnacionales. Funciona así. Si el gobierno de un país, digamos Argentina, decide impulsar una ley soberana que obligue a las grandes plataformas a pagar impuestos locales por la publicidad que venden en su territorio,
o les exige que transparenten sus algoritmos, por ejemplo.
Exacto. La plataforma inmediatamente responde amenazando con retirar sus oficinas, mudar sus centros de datos y llevar todas sus inversiones al país vecino, donde casualmente las leyes son más laxas.
Juegan a enfrentar a los estados.
Juegan a dividirlos, sí, para conseguir regulaciones hechas a medida de sus ganancias, provocando una carrera hacia el fondo entre los países latinoamericanos a ver quién les cobra menos impuestos.
Entiendo. Pero si todo el bloque regional se pone de acuerdo y tiene exactamente la misma regulación tributaria y los mismos requisitos de transparencia para la inteligencia artificial,
claro,
la plataforma ya no tiene a dónde escapar en la región. A menos que esté dispuesta a abandonar un mercado de más de 600 millones de usuarios, lo cual, comercialmente hablando, es completamente inviable para ellos.
Exacto. Se bloquea la extorsión de raíz. Y sobre esa base política fuerte de integración, se pueden construir recién los otros cuatro ejes técnicos de infraestructura que propone el texto.
¿Cuáles serían esos ejes técnicos regionales?
Primero, crear una nube regional conjunta, donde los países federan, o sea, unen, sus capacidades de procesamiento de datos para no depender de servidores del norte global.
Una nube nuestra. ¿Qué más?
Segundo, desarrollar una identidad digital transfronteriza.
¿Para qué serviría eso?
Para que los sistemas estatales reconozcan las credenciales y trámites de los ciudadanos de los distintos países sin tener que depender de los mecanismos de inicio de sesión de gigantes corporativos como Google o Apple.
Fundamental.
Tercero, establecer una gobernanza compartida y clara para los datos públicos que cruzan las fronteras entre nuestros países. Y finalmente, el quinto eje es montar un escudo de ciberseguridad regional, donde los países compartan inteligencia en tiempo real ante ataques informáticos masivos a la infraestructura del Estado.
A ver, todo esto que plantea el informe suena espectacular, pero también suena a un proyecto a 20 años vista. Sin embargo, me llamó la atención que el documento plantea acciones que deben empezar ya mismo, mañana.
Sí, el diagnóstico es urgente.
De hecho, a corto plazo, el ITAC y la Asociación Gremial de Computación proponen hacer una Auditoría Nacional de Dependencia Digital.
Que es el primer paso indispensable.
Es como un inventario crítico, ¿no? Como decir, bueno, vamos a descubrir qué sistemas ministeriales, qué hospitales, qué bases de datos dejarían de funcionar mañana si una empresa extranjera decide de repente cortar el servicio.
Y mapear dónde están alojados físicamente esos datos tan críticos hoy.
Es que es el paso cero. Si no sabes dónde estás parado, no puedes planificar nada.
Claro.
Y recién después de esa auditoría poder empezar a desarrollar esa gran nube gubernamental argentina que proponen construir a mediano plazo.
Tal cual, es un plan escalonado. Primero, hay que medir la dependencia real para poder gestionarla. Luego, actualizar de suma urgencia la Ley de Protección de Datos Personales, que ya vimos que quedó obsoleta frente al avance de la IA.
Esa del año 2000.
Exacto. Y finalmente, avanzar hacia la sanción de una nueva Ley de Infraestructura Pública Digital Soberana que mandate, por ley nacional, qué tipo de información pública tiene estrictamente prohibido ser alojada fuera de las fronteras físicas y jurisdiccionales de Argentina.
Bueno, para ir sintetizando este recorrido que fue súper denso, pero creo que muy revelador, la conclusión fundamental que arrojan los autores del documento es que, a ver, la separación imaginaria entre tecnología y política ha dejado de existir por completo.
Ya no hay división posible.
El debate sobre en qué país ponemos los servidores, de quién son las redes de fibra óptica y cómo escribimos las regulaciones de datos, no es simplemente una discusión aburrida para el Departamento de Sistemas o de Soporte Técnico del Estado. La soberanía digital es, de manera directa, la soberanía política de nuestra era.
Totalmente de acuerdo.
Apostar por desarrollar y controlar la propia infraestructura tecnológica es el requisito previo ineludible para poder planificar cualquier tipo de desarrollo económico a largo plazo, proteger a la industria nacional frente a los monopolios y garantizar el futuro del trabajo local.
Y si conectamos todo esto que charlamos hoy con el panorama general del mundo, la disyuntiva geopolítica es cristalina para quienes toman las decisiones.
A ver, ¿cómo lo ves?
O tomamos la decisión estratégica y valiente de utilizar el fenomenal poder de compra del Estado para impulsar de una vez una matriz productiva tecnológica, reteniendo el valor acá y exportando conocimiento argentino al mundo.
O la otra opción.
O nos resignamos al rol histórico que siempre nos asignaron, de ser una simple cantera extractiva para potencias extranjeras. Solo que esta NES, en lugar de ver salir barcos llenos de granos desde el puerto, van a ser cables submarinos de fibra óptica exportando la vida digital, el comportamiento, los datos de salud y el esfuerzo diario de la población para que otros generen la riqueza en el norte.
Una advertencia profundísima que nos deja el documento. Y bueno, antes de cerrar esta inmersión de hoy, hay un pensamiento provocador que se desprende de la lectura de estas fuentes y que me parece vital dejarlo sobre la mesa para que nuestra audiencia lo siga reflexionando.
Te escucho.
Porque hoy hablamos mucho del impacto económico del empleo hipercalificado y de la seguridad de la infraestructura del Estado. Pero pensemos un segundo en el tejido mismo de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Si la región, si Argentina y América Latina no logran construir sus propios repositorios inmensos de datos ni desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial nacionales, ¿qué va a pasar de acá a 10 años?
Es la gran pregunta.
Porque la tendencia indica que cada vez más las decisiones críticas sobre, por ejemplo, quién recibe un crédito hipotecario para su casa, qué nivel de prioridad tiene un paciente en la fila de un hospital público, o incluso el análisis de evidencias y sentencias en el sistema de justicia penal, todas esas decisiones van a estar automatizadas o muy asistidas por sistemas de inteligencia artificial.
Sí, es hacia donde vamos rápido.
Entonces, si esos sistemas predictivos son entrenados exclusivamente y a puertas cerradas con los valores culturales, los prejuicios sociales, los sesgos y las prioridades comerciales de corporaciones del norte global, corremos el riesgo real de importar modelos de discriminación que no son totalmente ajenos.
Un colonialismo algorítmico, le dicen algunos.
Exacto. Es correr el riesgo de borrar nuestra propia identidad cultural a nivel algorítmico. Es literalmente entregarle las llaves de nuestra organización social, de nuestros derechos y de nuestro futuro productivo a una caja negra tecnológica que, en el fondo, ni siquiera comprende nuestra realidad latinoamericana. Un desafío inmenso, sin duda, que requerirá de mucha acción política, articulación regional y muchísima menos complacencia. Ha sido una exploración intensa, llena de matices y, sobre todo, absolutamente necesaria para entender la época en la que vivimos. Hasta la próxima exploración profunda.